acabábamos de cortar comunicación con don Obdulio García y nos confirmaba que en Ciudad del Este decidieron mantener las clases presenciales, poner en vigencia la presencialidad, director. Y le digo, le cuento esto porque, bueno, en Hernandarias y la zona de influencia de Ciudad del Este tiene que ver un poco con Itaipú Binacional, pero antes de hablar de ese tema, ahora que Foz de Iguazú decreta confinamiento, ¿cómo afecta un poco el funcionamiento de la hidroeléctrica, director?
Sí, bueno, en realidad no estaba pudiendo escuchar lo que manifestó el señor, el retorno era muy bajo, pero sí, es una situación delicada, compleja, lógicamente. Es el Ministerio de Salud el que está evaluando eso con el Ministerio de Educación, con los dos nuevos ministros recientemente asumidos, y nosotros estamos para dar seguimiento y apoyo. El Alto Paraná es una zona de influencia, efectivamente, de la entidad binacional Itaipú, y entonces para nosotros es siempre una prioridad todo el territorio nacional, pero en particular Alto Paraná. Estamos trabajando con el gobernador para ir previendo todo el apoyo que se va a ir dando. El año pasado un apoyo a nivel general de todo el Paraguay de 33 millones de dólares, 3 millones específicamente en medicamentos, y ahora estamos trabajando en esa línea también y centrando, reitero, en el Alto Paraná.
El confinamiento decretado para Foz, ¿cómo les afecta como binacional en cuanto al funcionamiento, director?
La entidad binacional, en cuanto al departamento, a la dirección técnica, sigue funcionando regularmente. También las otras direcciones, así que no va a afectar en absoluto el funcionamiento, siempre con el respeto estricto del protocolo sanitario y de todos los reglamentos que se van estableciendo, así que en ese sentido no hay dificultad, no hay problema ni tampoco ningún riesgo.
Director, tenemos dos cuestiones que compartir con usted esta siesta. De uno de esos temas ya estuvo hablando usted en la mañana, porque el entonces embajador paraguayo en Argentina, Julio César Vera Cáceres, denunció desidia del gobierno y que la desidia del gobierno frustró adquisición de vacunas, y menciona a Antonio Rivas por una parte y a Federico González por otra parte, así que quiero que nos entienda. Yo sé que estuvo dando algunas explicaciones, pero es importante volver a repetir esto, y agradecemos, director, porque él dice que la Argentina, el propio presidente argentino, Alberto Fernández, hizo una conferencia diciendo que un laboratorio argentino iba a participar del proceso de elaboración de las vacunas de Oxford, AstraZeneca. Y en ese sentido indicó que contactó con ese laboratorio sobre la posibilidad para que Paraguay pudiera acceder a las vacunas que en ese momento se encontraba en fase 3. Específicamente denunció que ofreció meses atrás a los ahora ex cancilleres Antonio Rivas y Federico González y al propio Julio Mazzoleni, en su momento ministro de Salud, la posibilidad de traer vacunas a Paraguay mediante una representante de una farmacéutica en Argentina. Y lamentó la falta de respuesta de las autoridades sanitarias y calificó la situación como homicidio culposo. No sé por qué se habría abortado la negociación, dijo, entre otras cosas, el que, repito, hasta hace poco era representante diplomático de nuestro país en la Argentina.
Sí, Carlos. A ver, para poner las cosas en contexto, el embajador Julio César Vera Cáceres, hasta el día de ayer o antes de ayer,
el 5,
era nuestro embajador en Argentina. De hecho, continúa ya porque tiene un periodo de cercano de 45 días, en realidad, para arreglar todas sus cosas, despedirse de las autoridades y regresar. Así que él, en este momento, permanece en Argentina, pero su decreto ya está firmado de alguna emisión. Es algo normal, es algo natural. Él superó ampliamente el plazo mínimo de 6 años. Está por los 7 años y algo, puesto que anteriormente fue embajador en Bolivia y de ahí pasó a Buenos Aires. De hecho, me sustituyó a mí. Mi último cargo en el exterior fue justamente embajador en Argentina. Eso por un lado. Por el otro, el gobierno argentino, al igual que todos nosotros, la mayoría, y sí, en la región todos, sigue adquiriendo, negociando y adquiriendo vacunas del exterior. Vale decir que todavía no están produciendo en su territorio. Entonces, eso me lleva al caso particular de las notas o de las notas que envió el embajador Vera Cáceres. Me voy a referir a una de ellas, puesto que esta menciona dos notas anteriores. Una nota dirigida al anterior canciller Antonio Rivas, que es nuestro embajador en Chile ahora, y la otra sí, ciertamente dirigida a mí. Entonces, empiezo con la primera. Creo que es si la tienen ahí, me pueden ayudar. La fecha exacta no recuerdo, cercano al 20 de agosto del año pasado, en donde expresaba la posibilidad de trabajar con el representante de la del laboratorio AstraZeneca en Argentina para adquirir vacunas. Antes de esa fecha, ya el ministro Mazzoleni se había reunido virtualmente con el gerente de esa empresa, el representante, que es de apellido de la llave, le conozco el primer nombre, y ya se estaba analizando la posibilidad de adquirir esas vacunas. La Cancillería remitió esta información al ministro Mazzoleni y él personalmente encaró las conversaciones, la comunicación con este señor. Estuvo en contacto con él como mínimo 3 veces, creo que fueron más, pero yo tengo certeza de que como mínimo fueron 3 veces, y en la última oportunidad, con la última comunicación, le manifestó que lastimosamente, por los pedidos recibidos y la capacidad de producción, recién para el año 2022 estaríamos nosotros disponiendo de esas vacunas. Este es un ofrecimiento que, al igual que muchos otros, se reciben, no digo diariamente, pero sí semanalmente en la Cancillería y o directamente en el Ministerio de Salud. Algunas llegan a través de nuestras embajadas y consulados y otras llegan o directamente de los laboratorios o a través de gestores o intermediarios. Entonces, esa es la situación del empresa o del laboratorio AstraZeneca del anterior canciller Antonio Rivas Palacios. No pudieron avanzar porque no estaban en condiciones de proveer en la mayor de las necesidades. En primer lugar dijeron septiembre de este año 2021 y después ya señalaron el año 2022. Ahora, con relación a la nota del 21 de enero de este año dirigida a mi persona, les manifiesto lo siguiente. Yo estuve en Cancillería hasta el día 22 de enero, un día después de esa nota. Aún así, se trató de dar trámite, pero lo siguiente, el embajador Vera Sastre proponía la negociación a través de un intermediario, a través de un gestor, y nosotros ya desde diciembre, bueno, mucho antes de diciembre, pero en diciembre habíamos cerrado con el gobierno ruso, con el fondo ruso. Eso se firmó por parte del gobierno de Paraguay en enero, y se realizó el pago correspondiente. Fue así que unas semanas después llegaron las primeras 4.000 dosis de las vacunas Sputnik V y estamos a la espera de recibir la totalidad. El pago total, que es de 10 millones de dólares. Entonces, reitero, la nota del embajador Vera Cáceres del 21 de enero ofrecía la posibilidad de entrar en contacto a través de un gestor, de un intermediario, con el fondo ruso. Nosotros, mucho antes de eso, o que eso, hicimos el contacto directo con el gobierno ruso y el fondo ruso, y ya nosotros, como gobierno, habíamos firmado el contrato y estábamos a la espera de la suscripción por parte de ellos y el envío de la primera partida de vacunas, que efectivamente llegaron. Fueron 4.000 y estamos esperando ahora el resto. Entonces, eso en cuanto a la nota del embajador. A mí me extraña mucho su comunicación y su denuncia, puesto que en primer lugar él conoce cómo funciona el sistema, sabe el accionar de la Cancillería, el esfuerzo que se está haciendo desde todo el gobierno nacional, la Cancillería, el Ministerio de Salud, todas nuestras embajadas y consulados. Entonces, reitero, es una pena, me llama la atención y, no sé, en pleno momento de crisis hacer una denuncia infundada como esa, cuando en realidad él tiene denuncias, entiendo yo, por acoso sexual también. O sea, son cosas diferentes, pero me llaman la atención.
Yo lo de acoso sexual de Vera Cáceres, no, pero ya vamos a entrar ahí en una cuestión.
Para tener mejor el panorama bien esclarecido. Claro que fue bien claro usted, don Federico. Cuando él les propone recurrir a un intermediario para llegar al Fondo de Salud ruso, ustedes ya habían hecho contacto.
Directo.
¿Cuándo, en qué tiempo, en qué fecha se dio ese contacto directo para poner en evidencia nada más, don Federico?
Desde el mes de noviembre del año 2020.
¿Vienen hablando con el gobierno ruso?
Sí.
Y la
antes, pero ya oficialmente con el gobierno ruso desde noviembre del año 2020.
del 2020. Y Vera Cáceres estuvo enviando, porque usted dijo que una de las notas que recibió fue el 21 de enero.
Correcto, de este año.
De este año que le envió.
Un día antes que yo dejara la Cancillería.
Con lo que usted nos está diciendo, director, señor González, es que no, es que le ignoraron a Vera Cáceres ustedes.
No, para nada. Nosotros ya teníamos gestiones cerradas con el gobierno ruso. Y en lo referente a la nota anterior dirigida al canciller Antonio Rivas en agosto, ya se habían hecho los contactos y se continuaron haciendo los contactos con el gerente, reitero el apellido, de la llave, que es el gerente o representante de AstraZeneca en Buenos Aires. El propio ministro Julio Mazzoleni se comunicó con él en más de... Bueno, reitero, no quiero ser prudente. Con certeza, en tres oportunidades. Yo entiendo que fueron más, pero yo sé que como mínimo fueron tres oportunidades y lastimosamente no se pudo avanzar por los motivos que le echaron.
Bueno, y aprovechando, yo creo que esa parte, bueno, ya está lo que dijo Vera Cáceres y él se hace cargo de lo que dice, y está la respuesta de Federico González, que hasta ese día 22 de enero fue ministro de Relaciones Exteriores.
Sí.
Verá, hasta el 22 de enero usted estuvo ahí.
Así es, Carlos.
Ahora, aprovechemos esta conversación para reconfirmar lo que ya hablábamos esta mañana bien temprano con el ministro Julio Borba. Usted, en su carácter de canciller, participó, por supuesto, de esta negociación con el gobierno ruso para 1 millón de dosis de vacunas. Eso es lo que nos dijo, ¿verdad?
Sí, correcto, así es.
Bueno, eso costó al Paraguay casi 10 millones de dólares.
Es así, correcto.
Para ser más precisos, 9 millones 800 mil dólares.
Así es, sí, correcto, es así, porque justamente... es el contacto directo con el fondo ruso, que es que pertenece al gobierno ruso. Y ustedes recordarán que el presidente Mario Abdo incluso habló con el presidente Putin hace pocas semanas, y el actual canciller Luis Acevedo hizo lo propio con su colega el canciller Lavrov también semanas atrás. Esto simplemente para seguir construyendo sobre lo ya acordado y suscrito con el gobierno ruso, con el fondo ruso, para la provisión de las vacunas.
Señor González, ¿qué acuerdo en qué momento se firma ese acuerdo? ¿Se concreta esto de las vacunas rusas para Paraguay? Este millón de vacunas. ¿En qué fecha más o menos?
La fecha exacta no sé.
¿Mes?
O sea, no recuerdo. No, porque fue el ministro Mazzoleni el que la suscribió. Fue en enero, probablemente la segunda semana de enero. Y la firma por parte de ellos fue unos días después. Por parte de ellos me refiero al fondo ruso, pero en el mes de enero de este año.
Correcto.
Y pocas semanas después, o pocos días después, llegaron las primeras 4.000 dosis.
El 17 de febrero llegaron las 4.000 vacunas, director. El 17 Correcto. De febrero. Lo que uno se sí. pregunta es, ¿el compromiso de este fondo cómo fue? El 17 de febrero le iba a enviar 4.000 vacunas, el 19 de marzo le iba a enviar 4.000 vacunas y así, pero con ese...
¿O cómo fue para que sean 4.000 las comprometidas y enviadas?
La primera partida. ¿Usted sabe algo de eso?
Le puedo hablar de lo que sé, y esto está vigente para todos los contratos que rigen el vínculo con los distintos laboratorios y los distintos gobiernos en los países. En primer lugar, tienen una cláusula de confidencialidad en virtud de la cual ningún representante del gobierno puede dar datos específicos de ese contrato en cuanto a cantidad, monto, precio, etcétera, y mucho menos fechas de llegada. Es más, una de esas cláusulas, y ya en la práctica, establecen que hasta tanto el avión no despegue trayendo estas vacunas, no se puede informar al respecto. Hasta ese punto de minuciosidad tienen. Entonces, es algo a lo que tenemos que regirnos, por esa disposición de confidencialidad. Y en ese sentido, los contratos, las posibilidades de suscripción de estos contratos, recordarán ustedes que en fecha 4 de enero el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley al Poder Legislativo solicitando la autorización para la suscripción de estos contratos, porque tienen cláusulas realmente difíciles de llevar a la práctica, pero que todos asumamos ese compromiso. Entonces, la Cámara de Diputados, entiendo, si mal no recuerdo, aprobó en esa primera o segunda semana de enero de este año. La Cámara de Senadores hizo lo propio unos días después. De hecho, que pasaron 2 semanas y media, creo, desde la presentación del proyecto, y una vez tenida esa ley en vigencia, promulgada, el ministro Mussolini procedió a suscribir el contrato con el fondo ruso, de modo a asegurar la provisión de estas vacunas en la brevedad posible.
Claro, yo entiendo, pero ya sabemos cuánto se pagó, ya sabemos la cantidad de dosis que se comprometió y por las que se pagó. Lo que no sabemos es cuándo vamos a tener todas estas vacunas en el país, porque si hablamos de 1 millón de vacunas, uno cree que una partida sería de 300.000, la otra partida de 200.000, y porque el doctor Borba nos dijo esta mañana que en el mes de marzo tienen que traer la totalidad.
Sí, hay un detalle también, Carlos y Javier, a tener en cuenta. En primer lugar, el gobierno nacional, y yo que estoy conversando con ustedes en este momento, comprendemos perfectamente cómo nos sentimos todos, porque todos somos ciudadanos y todos queremos contar con esas vacunas. En primer lugar, los médicos y todos en general. Entonces comprendemos esa ansiedad, esa curiosidad y esa necesidad de saber. Reitero que hay cláusulas de confidencialidad que no nos permiten dar los detalles, pero sí les digo que cada laboratorio ha establecido que los contratos tengan estas cláusulas, y sobre esa base entonces ellos deciden qué cantidad envían y en qué tiempo, y dan un periodo incluso. Y nosotros aceptamos esas condiciones como todos los demás países. Es más, otros países no recurrieron a la promulgación de una ley para firmar sus contratos. Nosotros sí lo hicimos.
¿Sabe lo que pasa?
Entonces, con el apoyo del Poder Legislativo.
La duda, pues, es una característica, y más en un país como el nuestro, director. Entonces, plata no faltó. Se aportó, se dio 10 millones de dólares y tenemos 4.000 vacunas rusas. Y si miro el otro lado, que tiene que ver con las denominadas COVAX, que hoy leí, Julio Rolón dijo que evidentemente fue un error, también a través de ese sistema se invirtió algo así como 10 millones de dólares, director, y todavía no se tiene una sola vacuna. Rusia envió 4.000. Este sistema COVAX no envió una sola vacuna a Paraguay, y fíjense dónde estamos hoy. En una situación que puede ser catastrófica en cuestión de semanas.
Bueno, justamente volviendo sobre eso, en fecha 7 de octubre, el gobierno nacional no solamente reservó, sino pagó por más de 1 millón de vacunas al sistema COVAX, que es el establecido por la Organización Panamericana de la Salud, que a su vez depende de la Organización Mundial de la Salud. Y estuvimos entre los tres primeros países en asegurar y pagar esas vacunas.
6.800.000 dólares.
Así es, redondeando 7 millones. En el entendido de que esas vacunas, ni bien estuvieran listas, íbamos a ser nosotros los primeros en recibirlas, hacia el mes de diciembre del año pasado o enero del año actual. Eso no ha sucedido. El gobierno nacional puso todo su esfuerzo, cumplió todos los compromisos. Es más, fue seleccionado y reconocido por el sistema COVAX por estar entre los 9 países del mundo en haber cumplido en tiempo y forma con todos los requisitos y las exigencias para contar con esas vacunas, y este es el momento que no las tenemos. Entonces, es una situación que escapa a nuestra posibilidad real. Es una exigencia que estamos señalando al sistema COVAX y a la Organización Panamericana de la Salud. Estamos reiterando eso porque fuimos reconocidos por cumplir, fuimos reconocidos por hacer todas las tareas, fuimos uno de los tres primeros países en pagar por ellas y no tenemos las vacunas.
Y no solamente...
Pero un detalle más que quiero agregar, por favor. Existe también la siguiente situación. Y como bien señalaba Carlos, todo es duda y se construye sobre esa duda, y muchas veces quedan posverdades que ustedes conocen muy bien el significado de la posverdad.
Sí, señor.
Bien, entonces, hay vacunas que cuestan entre 40 y 50 dólares cada unidad o cada dosis. Y tenemos ofertas también de esas. Y hay otras vacunas que salen 2 dólares, 5 dólares, 7 dólares, 10 dólares, 20 dólares. Entonces, imagínense si el gobierno, no es la situación actual, de hecho no estamos pudiendo acceder a esas vacunas tampoco de 40 o 50 dólares. Pero existiendo vacunas de 2 o de 10 o de 20 dólares, si el gobierno suscribe un contrato comprando a 50 dólares cada unidad, el que suscribe ese contrato va a estar imputado como mínimo a esta altura. Entonces también eso hay que tener en cuenta. Reitero, en este momento no estamos luego teniendo posibilidad de adquirir esas. Pero si las tuviéramos, entonces, ¿qué pasaría? la acusación iba a ser: el gobierno nacional compra vacunas a $50 cuando en el mercado o en otros lugares están a $2. ¿O me equivoco?
Quería agregarle al tema de COVAX y Organización Panamericana, que no solamente se pagaron $6.800.000, se volvió a transferir $2.800.000, director. Por eso es que se aproxima a los $10 millones, y ahora se vuelve a pagar $160.000 por 36.000 vacunas a este mismo sistema, director. Inentendible.
Es muy difícil realmente. Es la Organización Mundial de la Salud. Es el órgano, el organismo internacional que rige la política sanitaria del mundo, de todos los países, 193 Estados miembros de Naciones Unidas. Y su representante regional está en Washington y es la Organización Panamericana de la Salud. ¿Cómo no confiar en ellos? ¿Cómo no trabajar con ellos? Pero al mismo tiempo no podemos poner todos los huevos en la misma canasta. Tenemos que diversificar y es lo que hemos hecho. Por eso que tenemos otras alternativas también. Y en las próximas semanas, no quiero decir días porque si no van a decir que estoy faltando la verdad. Por eso digo, en las próximas semanas vamos a estar recibiendo de otras, de otros laboratorios o de otros países también, números importantes de vacunas.
Director, tengo dos consultas nada más para construir mejor la idea. Acaba de decirnos que Paraguay está reclamando el sistema COVAX por estas vacunas pagadas, pero que hasta ahora no fuimos beneficiarios, tomando como base que Colombia, Ecuador, Bolivia, estos países sí ya recibieron por lo menos hace más de una semana. ¿Qué tipo de reclamo? ¿Es documental? ¿Es a la representación paraguaya? ¿Es a quien le desembolsaron la plata? ¿Cómo se está haciendo ese reclamo, director Federico?
No, los pagos se hacen directamente al sistema COVAX, no a una embajada o a... Pero los reclamos y las exigencias se hacen a través del Ministerio de Salud, de la Cancillería, como corresponde, y nos dicen que sí, que ya estamos, que ya próximamente, pero y a través de su o a su representante acá en Paraguay, porque tenemos un representante de la Organización Panamericana de la Salud acá en Asunción. Uh-huh. Entonces, a él también se le está haciendo, pero prefiero que hablen con el Ministro de Salud y el Ministro de Relaciones Exteriores. Yo ahora estoy interinamente al frente de la Dirección General de Itaipú.
Y el otro elemento que quería preguntarle es cuando procedieron a negociar en noviembre del 2020, pero firmaron el contrato en enero de 2021 con el fondo ruso, ahí se firmó, aparte del documento, ese documento incluye un cronograma de entrega.
Un compromiso.
Director, es decir, yo sé que es confidencial y está en la propia ley que fue modificada y aprobada en el Congreso y respetamos, pero es importante saber si cuando firmaron ese documento y le desembolsaron los $10 millones por las 1 millón de dosis, se adjuntó, estaba, es parte del contrato, un cronograma de entrega.
Reitero, es una cláusula de confidencialidad, por lo cual no puedo señalarles muchos detalles, pero sí les pido para que tengan una idea simplemente. Y bien has reiterado, Javier, las negociaciones comenzaron oficialmente en noviembre, oficiosamente antes, pero oficialmente en noviembre, y culminaron recién en enero. O sea, no es fácil un proceso de negociación en pleno proceso de emergencia. Son apenas 9 laboratorios en el mundo los que han producido las vacunas. Ninguna de ellas tiene una certificación plena y permanente. Todos tienen certificación temporal por situación de emergencia. Entonces, 2 meses de negociación, un poco más incluso para concretar. Y la cláusula de confidencialidad no me deja dar más detalles, pero ellos tienen establecido su manera y sus formas que están contenidas en ese contrato y que todos los países están aceptando. Ahora, antes de la consulta, que no sé si la hicieron directamente, pero por las dudas me adelanto, ¿cómo es que otros países ya tienen? Bueno, varios de ellos han comprado vacunas a más de $40. Y los países que tienen en este momento, los primeros que tuvieron, formaron parte de uno de estos 3 grupos que les voy a mencionar. El primer grupo, de alrededor de 9 países, está formado por países que no solamente aportaron, sino que llevaron adelante el proceso de investigación y producción de vacunas. Llámese Estados Unidos, Rusia, China, Alemania, etcétera, etcétera, 9 países. Entonces, lógicamente, ellos tienen prioridad absoluta. El segundo grupo está dado por aquellos países que sin participar en ese proceso de investigación y producción aportaron para eso. Pero no estoy hablando de 10 o 20 millones de dólares, sino grandes cantidades, una inversión que hicieron de 100, 500 o más millones de dólares para el proceso de investigación y desarrollo. Y el tercer grupo de países está dado por aquellos que participaron del programa de pruebas de estas vacunas. Y les voy a dar una primicia. Paraguay se ofreció para ser parte de uno de esos programas de pruebas, para un laboratorio en particular. Y lastimosamente, por la muy buena situación epidemiológica en la que se encontraba Paraguay hacia el mes de julio, agosto del año pasado, y por nuestra escasa población, número de población me refiero, 7 millones de habitantes, no reuníamos los requisitos para ser, si me permiten decirlo, conejillos de India para la prueba de estas vacunas que estaban en pleno proceso de elaboración.
Usted también no está confundido, ¿no fue el 1 de febrero que se firmó el contrato con los rusos?
El gobierno nacional firmó en el mes de enero. Ellos lo hicieron en esa fecha.
Ah, los rusos firmaron el 1 de febrero.
Sí. No puede haber presencia física, es decir, se hizo todo vía virtual y remisión de los documentos para la sujeción correspondiente.
Fíjese, director, Paraguay vacuna a mediados de marzo.
Sí, les estoy explicando, creo que paso a paso, cuáles son los procedimientos, todos los trámites, todos los compromisos que ha tomado el gobierno nacional, todo el esfuerzo que hizo y que sigue haciendo, y les pide un poco de comprensión también. Se ha puesto todo y se sigue haciendo todo lo que está al alcance para asegurar la presencia de esas vacunas. Les reitero, se ha abonado la totalidad y esas vacunas no están llegando. Pero finalmente todo se reduce a una ecuación muy sencilla del rubro económico o del campo económico, que tiene que ver con la oferta y la demanda. Lo que está sucediendo lastimosamente en el mundo es que la demanda de esas vacunas supera ampliamente a la capacidad de producción, por ende a la oferta. Entonces, los oferentes tienen todas las condiciones para poner sus propios requisitos y exigencias, y no dan abasto para cumplir con todos los pedidos que existe en la demanda. Eso es lo que está sucediendo lastimosamente.
Sí, lastimosamente, pero eso, si es así, nos puede llevar todo el año otra vez, porque dice, tengo demanda, y nosotros, ¿cuándo?
Y le reitero, el Paraguay, el gobierno nacional, hizo todo lo que tenía que hacer. Fue reconocido, felicitado entre los 9 países del mundo que lo hicieron, y no estamos pudiendo recibirlo. Pero un poco para tranquilizar, aunque seguro no van a creer, ni tampoco yo les voy a dar una fecha exacta, pero muy próximamente vamos a contar con otras vacunas.
¿Con esta misma vacuna o con vacunas que van a pedir a la India?
No, les he señalado también al comienzo que, si ya no estoy confundido, discúlpame, he hablado con tantos colegas ya, ustedes presentando la verdad tal cual es, y perdón si ya mencioné, pero voy a repetir porque vale la pena. No es bueno poner todos los huevos en una sola canasta, es una regla básica también, es fundamental diversificar. Y es lo que hicimos desde un comienzo. Tenemos trámites y negociaciones con varios laboratorios, con varios países, y algunas de esas negociaciones son las que van a dar fruto y resultado próximamente, y estaríamos recibiendo vacunas. De hecho, a través de gestiones del propio presidente de la República, llegaron las 20.000 vacunas del gobierno de Chile, a quien agradezco una vez más en nombre del gobierno y del pueblo paraguayo.
Director, voy a recurrir al lenguaje coloquial, y me da la impresión que nos estafaron hasta ahora.
Yo no quiero decir eso, Javier. Considero que, por más difícil que sea para nosotros que estamos de este lado de entender y comprender, es esa regla del mercado la que nos está afectando lastimosamente. Nosotros hemos cumplido, nuestra contraparte no está pudiendo cumplir, y nosotros estamos exigiendo el cumplimiento en la brevedad posible. Pero también seguimos con gestiones y trámites con otros países, con otros laboratorios, para conseguir las vacunas como sea en la mayor brevedad. Reitero, el caso de las vacunas chilenas, las 20.000, que hoy empezaron a aplicarse por parte del Ministerio de Salud.
Director, no se preocupe, yo puedo hacerme cargo de acuerdo a la construcción, que la idea, al construir una idea sobre cómo hasta ahora Paraguay está siendo estafado por dos instancias, el mecanismo COVAX y sobre todo porque ya le pidieron explicaciones al representante, al señor Escoto en Paraguay, que es el representante de la OPS, y que también están aguardando lo de las vacunas rusas, que ya se pagaron 10 millones de dólares, 996 mil vacunas todavía nos tienen que dar. ¿Y sabes por qué construyo de este modo, director? Porque mirando en la región, todos los países recibieron después de, y en estas semanas que pasaron nada más, tanto las vacunas rusas como del mecanismo COVAX. Entonces sí, estamos siendo estafados, director.
Tenía claro que yo no dije eso,
Javier. Me hago cargo plenamente por la irresponsabilidad que me caracteriza.
Y le voy a decir una, y le voy a decir algo más, director. Anoche me dijeron de que ya no se puede contactar con quienes se comprometieron con la vacuna a Paraguay.
Yo creo que no es así. No.
Ojalá.
Reiterando que yo estoy en Itaipú en este momento, pero estoy seguro que no es así.
Ojalá. Y la cuestión es que día a día vamos a estar esperando esto, director.
Sí, todos somos ciudadanos, todos estamos a la espera, y yo les pido por favor que colaboremos todos también, seamos conscientes de esta situación de emergencia que estamos viviendo. A nadie le gusta, todos estamos pasando mal, ya son más de 12 meses en nuestra dulce lengua, ya hay Pucuma. Y ya la gente está hastiada, yo comprendo perfectamente. Yo formo parte de esa misma gente, yo soy ciudadano al igual que ustedes. Entonces tengo familia, tengo compromisos, tengo hijas, y ya hay Tucuma. Pero estamos poniendo todo en esa parte, a pesar de todos los palos que recibimos de todos lados, incluso de un colega mío como el embajador Julio César Vera Castro.
Y a propósito, para cerrar eso, insisto nada más, ¿cómo define? ¿Por qué la reacción de Vera Cáceres, si usted dice que hablaron con él? Porque es fuertísimo todo lo que dijo hoy.
Realmente, Carlos, no sabría decir, no quiero opinar. Sí, tengan en cuenta que sus funciones fueron culminadas hace pocos días. No sé si sería por eso, pero no sé, no me atrevería a opinar al respecto. Lo que sí les digo es que lo que yo les he señalado es la verdad, y tengo todas las pruebas para demostrar lo que les he dicho.
Sí, en algo tenemos que decir aquí desde la Unión, Carlos, es que siempre tuvimos comunicación directa con Federico González,
sí,
y siempre nos entregó información clara y transparente.
Sí, yo lo conozco. Yo pensé que iba a ser el jefe de gabinete del presidente de la República, inclusive.
Sí, pero al final me da la impresión que usted sí es el jefe de gabinete, pero desde Itaipú, don Federico.
No, apenas yo soy director general interino. Pero soy un soldado, y es donde me llamen, voy a estar.
El presidente te encargó hacer las relaciones internacionales con el tema vacunas, don Federico.
Lo hicimos, lo hacemos a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Uh-huh. Yo soy integrante de esa casa, y entonces he colaborado siempre con todo lo que está a mi alcance, con mi al saber y entender.
Uh-huh.
Y con mucho patriotismo, a pesar de que mucha gente diga que no es así. Quiero reiterar y ratificar eso. Si hay una característica de Federico González, y quiero que pregunten a Darío, a los que no conocen, es mi patriotismo. Me sale adentro, vibro al decir lo que les digo. Y lo voy a seguir haciendo de esta manera. Yo voy a seguir defendiendo los intereses nacionales en donde sea y como sea, donde haga falta mi presencia como soldado, como paraguayo de bien, orgulloso del país en que represento.
¿Le sigue afectando que le hayan acusado de ser entreguista, don Federico?
Yo soy un paraguayo de bien que hablo siempre con la verdad y defiendo los altos intereses de la República del Paraguay. Siempre lo he hecho y lo voy a seguir haciendo de esa manera, Javier.
Para cerrar, y agradeciendo su gentileza, estás hablando desde muy temprano o desde hace un buen rato, director. Si Julio César Vera Cáceres dijo todo lo que dijo y es cierto, es grave. Y si dijo todo lo que dijo y no es cierto, también es grave. Pero quiero decir nomás que a mí me preocupa mucho más esto que se firmó con el Fondo Ruso y que el Fondo Ruso se comprometió con Paraguay, porque lo de Julio César Vera Cáceres fue una posibilidad que a lo mejor podía, si se concretaba, no se pudo, dice Federico González.
Es una nimiedad frente a lo que nos está describiendo,
claro,
Federico.
Porque acá, cuatro, yo no entiendo, perdón, director, no podés comprar 1.000.000 de dosis y te envían 4.000. Cuando vos firmaste el contrato no te dijeron que te van a enviar 4.000. O si no, no le pagaban los 10 millones de dólares.
No es así. No nos dijeron eso. Pero reitero, la cláusula de confidencialidad no me permite decir lo que...
Sí, pero eso va, esa cláusula lastimosamente va en contra de ustedes, en contra del gobierno. La gente duda todo. Y si estas vacunas no vienen, si pasan los días del mes de marzo y no viene la vacuna...
Yo les aseguro que van a venir, pero tienen el supermercado, tienen su eficiencia, tienen su capacidad de producción, y bueno, pero está suscrito el contrato, es un compromiso asumido, nosotros hemos cumplido nuestra parte y estoy seguro que ellos también lo van a hacer.
¿A Rusia también ustedes le hicieron el reclamo similar al que le están haciendo al mecanismo COVAX?
Nosotros hemos hablado, pero estamos hablando permanentemente con ellos, reitero, no olviden que el presidente Mario Abe pocas semanas atrás se puso en contacto, y hasta eso, para que vean cómo es la posverdad o los mitos o las ganas de dudar de todo. Hasta esa comunicación del presidente Mario Abe con su colega y amigo, el presidente Putin de la Federación Rusa, fue puesta en duda. Vi varios mensajes, memes y noticias, incluso poniendo en duda esa conversación, cuando que sí sucedió, y la propia Cancillería rusa tuvo que informar al respecto para que acá nuestra gente pudiera creer. Y pocos días después, el canciller actual, Kirill Acevedo, se comunicó con su padre, el canciller Lavrov, para seguir construyendo esta relación que permita tener las vacunas en la brevedad posible.
Bien, entonces podemos concluir, 20 millones de dólares aproximadamente es lo que ya Paraguay pagó a dos instancias.
El gobierno de Paraguay lo hizo de forma responsable, en tiempo y forma, ha cumplido con todos los requisitos y condiciones, y estamos a la espera de que la otra parte, o las otras partes en este caso, cumplan también su parte.
Uh-huh. Pero ese no nos alejamos mucho cuando decimos unos 20 millones de dólares, director.
¿Perdón?
Que no nos alejamos mucho de ese número, 20 millones de dólares, en cuanto a lo que se pagó, digo.
Es muy cercano a eso.
Es correcto. Es ese monto. Director, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable.
Muchas gracias a ustedes y, como siempre, todo lo mejor. Estamos juntos en esto y ayudémonos todos, por favor. Un abrazo.